Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy va a ser muy interesante, reclutamiento con inteligencia artificial, con un invitado especialista y muy interesante que nos va a platicar de esto. Él es Juan Carlos Ruiz, CEO de Wolf Recruiter. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
¿Qué tal, estimado? Bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación. Así que, pues nada, yo encantado de estar aquí y de compartir con ustedes este día. Muchísimas gracias por la invitación.
Perfecto, ¿no? Gracias a ti por acompañarnos. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompañan
Brenda Molgado, consultora en desarrollo organizacional.
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Y Roberto Osorno, profesor, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, pues comenzamos. Bueno, ya hemos platicado de inteligencia artificial. El episodio pasado tuvimos ahí algo muy interesante respecto a la salud y pues sabiendo que la inteligencia artificial pretende simular o emular o hacer las veces del pensamiento humano, aunque muchos hemos opinado que todo está un poquito lejos, se le pueden asignar actividades y el reclutamiento ya en la parte, ya es todo un tema. Antes era recursos humanos, ahora se separa un poquito de pronto la parte de reclutar, de hacer de las filas de una empresa a alguien nuevo, que es la definición de reclutar, hacerlo parte de tu equipo. Hablando en trabajo, pues hacer parte de tu equipo de trabajo. Pero bueno, vamos a ver cómo se puede fusionar esta tecnología de inteligencia artificial con reclutamiento. Juan Carlos, platícanos de tu empresa, de ti, si gustas. ¿Y cómo mezclas esta tecnología con esta actividad?
Bueno, pues sí, mira, nosotros Wolf Recruiter somos una empresa de consultoría de recursos humanos. Brindamos servicio a empresas en México, en Estados Unidos, Canadá y Europa del Este. Prácticamente es todos sus procesos de headhunting, staff augmentation, y la parte también de soft landing, ¿no? Dado caso de que quieran abrir una oficina acá en México o en Latinoamérica, nosotros con mucho gusto podemos apoyarlos en la parte legal, en la parte de la construcción del equipo base, y bueno, pues ya posteriormente ellos seguirán con su operación. También somos partners de Certiprof. Nosotros tenemos ya más de 40 programas de capacitación. Principalmente nos enfocamos a pues la capacitación de metodologías ágiles como Scrum. Y pues bueno, por ahí cualquier persona que quiera certificarse de Scrum, pues con mucho gusto ahí podemos también ayudarle. Bien, pues eso es lo que es Wolf Recruiter. En cuanto a la inteligencia artificial, fíjate, Armando, que justo la semana pasada me invitaron a dar una charla sobre los retos que está teniendo ahorita la inteligencia artificial con el tema del reclutamiento. Muy interesante, porque me encontré ahora sí que las dos caras de la moneda, ¿no? La parte positiva, y la parte pues en donde pues todavía la inteligencia artificial le falta, ¿no?
Le falta. Falta feeling, se me hace, ¿no? A ver.
Sí, fíjate que digo, la inteligencia artificial, estamos de acuerdo que vino a cambiar por completo la jugada del mercado laboral. Digo, eso creo que ni siquiera lo ponemos en duda. Pero hay muchas partes en donde la inteligencia artificial está teniendo muchos sesgos, fíjate. Como es machine learning, esto es la inteligencia artificial está aprendiendo,
claro, ¿no? Claro.
Sigue todavía en ese proceso, y al día de hoy todavía no podemos confiarle al 100% pues todo el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? O sea, puede ser una ayuda, pero no, definitivamente no creo que vaya a suplir al ser humano, por lo menos en los próximos años. Sí, por lo menos en los próximos años vamos a seguir teniendo trabajo.
Qué bueno.
se hablaba mucho del tema de, oye, pues es que fíjate que la inteligencia artificial va a venir a quitarme mi trabajo. Y yo uno de los comentarios que hacía es, no es que venga a quitarte tu trabajo. Yo creo que más bien viene a potencializar, creo yo, muchas de los actuales roles, de los actuales trabajos. Y en vez de estar como a la defensiva, decir, me viene a quitar mi trabajo y me amarro aquí en mi pedacito, es cómo podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje para nosotros, ¿no? Identificar en cada uno de los procesos de nuestro trabajo qué no puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? O qué sí podemos hacer nosotros, ¿no? Una de las cosas que todavía no tiene la inteligencia artificial, como bien comentabas, Armando, pues es esta parte del feeling, ¿no? Que te lo da la experiencia nada más. Porque cuando evaluamos candidatos, nos puede a lo mejor ayudar a evaluar la parte técnica, la inteligencia artificial, pero ya las soft skills, el cómo se va a acoplar este candidato a la cultura organizacional de mi empresa, eso al día de hoy todavía no lo puede hacer. Entonces, esa era como la invitación que les hacía. O sea, primero hagamos un análisis de nuestra persona, ¿no? De nuestras habilidades. Al final, pues el mercado laboral es eso, un mercado, ¿no? O sea, hay una oferta, claro, hay una oferta y una demanda. Entonces, ¿qué habilidades, qué características, qué conocimientos está demandando mi industria en este momento y que yo puedo agregar valor a este mercado?
Pero entonces, ¿qué tú usas inteligencia artificial en Wealth Recruiter? ¿O hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cuál fue la discusión para también sumarnos a la plática? Porque hemos hablado mucho en nuestro podcast de inteligencia artificial, de cuándo sí, cuándo no. ¿Cuál es la línea? O sea, ¿dónde sí, dónde no? ¿Cómo lo plantearías?
Fíjate que sí utilizamos ciertas herramientas de inteligencia artificial para, por ejemplo, para hacer las búsquedas, ¿no? Oye, dame una búsqueda booleana, ¿no? Para encontrar X o Y perfil y todo esto, pero al final sí se necesita como la parte humana, checar. Creo que todavía la inteligencia artificial, y válgame la redundancia, no está lo suficientemente inteligente como para entender los perfiles. O sea, entiende las palabras clave, ¿no? Y eso está bien, ahí va, ¿no? Pero no entiende el perfil, no entiende cómo es que ese puesto va a encajar en la cadena de valor de la empresa. Sí, y ahí es en donde el ser humano tiene que, pues ahora sí que meter su cuchara, ¿no? O sea, tú le pones el prompt, le pones el booleano, y puede que te encuentre candidatos, pero al final no es muy exacta la búsqueda, no es muy exacto todavía. Entonces sí tienes que todavía meterte a ver los perfiles, sí tienes que meterte a ver si realmente los candidatos hacen match, ¿no?, con lo que están pidiendo, etcétera. Y bueno, hay otras partes del proceso en donde también se está utilizando mucho la inteligencia artificial, pero está habiendo mucha discriminación al día de hoy.
Ah, ok. ¿Genera discriminación?
No es que genere discriminación a propósito, fíjate. O
sea, claro, pues no pienses.
Lo que pasa es que, mira, está generando discriminación. Hay un libro, y no recuerdo ahorita el autor, se llama El Algoritmo. Está buenísimo y habla precisamente de esto, de cómo la inteligencia artificial está discriminando gente. Claro. ¿Por qué? Porque como es machine learning, o sea, otra vez, la inteligencia artificial está aprendiendo. Si ella aprende que las mejores personas, las personas más profesionales para un X o Y puesto vienen de Estados Unidos, voy a hablar al aire, de Estados Unidos, de Canadá o de lo que sea, va a llegar un momento en el que te va a arrojar pura gente de Estados Unidos, pura gente de Canadá o de donde haya aprendido, o peor aún, ¿no? Que aprenda que nada más candidatos de ciertas universidades son los buenos, ¿no? Entonces eso otra vez, si nosotros recargamos, por así decirlo, todo el proceso de reclutamiento y selección de personal en la inteligencia artificial, pues está todavía muy sesgada, pues todavía no tiene la suficiente inteligencia o aprendizaje como para realmente hacer un buen filtro. Entonces sí, sí está de alguna forma discriminando. Hay varios sesgos ahí interesantes, pues, que está haciendo la inteligencia artificial.
¿Será el de Richard Allan King?
Sí.
Okay. Para que lo leamos. Pues nos das muy, muy buena información para platicar. A ver, Brenda. Sí.
Gracias. Bueno, yo estaba pensando en este tema de lo que mencionaba, ¿no? Como la discriminación. Al final, pues, la inteligencia artificial creo que es una herramienta, y creo que lo hemos mantenido como constante, ¿no? Es una herramienta que ayuda a agilizar el trabajo de nosotros, ¿no? O la investigación o lo que estemos realizando. Y ahorita estoy pensando en, bueno, también nosotros como seres humanos y profesionales, pues pienso que también hacemos discriminación, ¿no? O sea, no discriminación en el sentido de género, de religión, ajá, pero digamos, por llamarlo de una o de otra manera, más bien selección, ¿no? Entonces, ¿cómo como ser humano yo también, digo, yo no estoy en las áreas de reclutamiento, pero si yo en algún momento tengo que observar, ¿no? Quizá para tomar una decisión de un candidato final, entre varios currículums, al final hago esa, digamos, entre comillas, discriminación o selección en base a lo que yo también he venido experimentando y aprendiendo. Entonces, digo, quizás
me extraño lo que
estoy,
pues,
diciendo, no lo sé. No que te caiga mejor, porque ahorita no estoy hablando de una entrevista, estoy hablando ver dos currículums, ¿no? Okay. Entonces, lo que estoy tratando de poner en la mesa es, creo que al final nosotros también elegimos con base a lo que estamos observando, y quizá a lo mejor ahí deberíamos voltear, ¿no? La tortilla, no sé cómo.
La tortilla, sí.
A que el candidato que esté aplicando, pues quizá aprendamos a diseñar mejor nuestros currículums. Yo por ahí escuché que debemos de hacer varios de acuerdo a donde estemos aplicando. No sé si
sí
está claro lo que estoy tratando de decir y qué opinan al respecto. Quizá es un poco controversial, no lo sé, porque sí, lo es. En este punto nos estamos comparando con la inteligencia artificial, nada más, pues siendo nosotros mismos, ¿no?
Juan Carlos. Okay.
¿Qué opinan, muchachos?
No sé si alguien quisiera opinar al respecto, yo primero.
A ver, Alejandra. Vamos a
ver,
vamos a darle una ronda.
A ver, yo sí creo que debe de haber como dices, ¿no? Yo sí creo que debe haber currículums dependiendo de dónde quieres aplicar, cambia tu objetivo, cambia todo. Y yo creo que esto de ser selectivo es importante, pues, ¿no? O sea, no cualquier persona va a estar... aunque tenga los mismos conocimientos, dos personas, pongamos eso, la aptitud, las soft skills, la forma de ser, puede encajar una más con la cultura de una empresa que la otra, por la forma de ser nada más, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de las entrevistas y de todo para poder conocerlo, porque no necesariamente es discriminación, como dices, es selección, porque no todos van a caber perfectamente.
Necesitamos una persona.
¿Necesitamos una? No. Y aparte no todas caben perfectamente en el mismo cuadro, de la misma forma, porque todos somos súper distintos, ¿no? Entonces hay quien va a congeniar más con el directivo, quien va a congeniar más con la cultura que otros, siento yo.
Sí, lo que... Quizá no lo expresé tan bien, ¿no? Pero estoy tratando de llegar a ello, como quizá es una comparación con la IA, pero antes la IA éramos nosotros, nada más que la IA es una herramienta que no, digamos, pues razona, pero es más rápida, ¿no? Entonces, pero al final estoy tratando eso, como no discriminar la herramienta, sino más bien entender que es para nuestro uso y no para un uso absoluto, y dejar a esta herramienta elegir claro. Totalmente qué es lo que va a suceder, pero al final también nosotros intervenimos como personas para terminar de hacer esa selección.
Sí, como
conforme
un primer
a lo que
filtro.
Consideramos. Ajá.
Ver, como un primer filtro.
Bueno, yo tomando lo que están platicando y lo que estoy aprendiendo de ustedes, traigo como dos ideas. La primera es que tengo entendido hasta ahorita que Machine Learning no tiene la capacidad de discernir. ¿A qué le llamo discernir? Es cuestionar los principios lógicos de nuestro razonamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy, y lo platicábamos ahorita antes de empezar el podcast, Armando, ¿no? Si yo como persona siento que estoy tomando una decisión que de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento quizás no es la mejor, como persona tengo la capacidad y la elección de cuestionar incluso mis propios fundamentos lógicos y preguntarle a otra persona, oye, yo pienso esto, ¿qué piensas tú? Machine Learning es siendo automático, una vez que aprende, como dice Juan Carlos, ¿no? O sea, ya aprendí y las personas de cierta región.
Y para desaprender.
Exactamente. Entonces, hay una, y creo que lo estás diciendo mucho más sencillo, Juan Carlos. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de cuestionar y desaprender. Y creo que nosotros tenemos que poner los ojos en esto como personas, ¿no? Nosotros, el aprendizaje no tiene que ver solamente con el procesamiento masivo de información y la toma y la decisión o reporte de lo que es de, a partir de esto. Eso sí sucede muy bien, se aprovecha muy bien y sirve bastante, como dices, Brenda. Es una herramienta interesantísima porque nos permite procesar información de una manera en la que humanamente es más complejo. O sea, ver, por ejemplo, ver todos los trabajos, la relación entre los trabajos que ha tenido una persona, qué tipo de empresas ha estado, qué impacto puede tener, etcétera, etcétera, etcétera. Que uno como persona diría, híjole, espérate, ¿no? Tendría que hacer diagramitas y tomar muchas notitas y nos puede tomar muchas horas al momento de decidir si una persona es la adecuada para una posición o no. Eso lo puede hacer, creo que muy bien una máquina, ¿no? Pero el asunto de, a ver, vamos a pasar esto por el filtro del discernimiento. El contexto, la historia, el jefe que va a tener, el clima organizacional en donde se va a insertar. Eso no es analizable de una manera, digamos, que en este momento, diga, costo efectiva por una máquina. Eso es lo primero que yo diría. En efecto, creo que el asunto humano sigue siendo fundamental en una decisión, y máxime ahora, como dicen, esta es una decisión humana, porque vaya, vas a darle o negarle chamba a alguien en función de la información que tienes. Es sumamente humano, entonces el componente humano debe ser importante. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo que diría, es comentario, pregunta, Juan Carlos. Hace poco estaba yo escuchando un reporte de IBM, escuchando porque lo escuché realmente, no lo leí, en donde estaban viendo una segunda fuente de sesgo. Nos acabas de platicar una muy interesante, que es la del aprendizaje. O sea, una vez que aprendo, vámonos, me voy sobre eso, ¿no? Y si encuentro tres personas que son de ojos cafés, que han sido eficientes, me voy por los ojos cafés una y otra vez.
Resulta que los ojos
cafés. Exactamente, porque los ojos cafés son buenos. Bueno, interesante. Sin embargo, si bien esto es sorteable, hay una cosa que IBM puso sobre la mesa que se me hace súper interesante y que tiene que ver con el sesgo que la tecnología tiene a partir de los creadores. Es decir, finalmente los algoritmos y el entrenamiento y la data, incluso iniciales, con los cuales nace pues una neurona, un grupo de neuronas, que ya no le dicen neuronas, sino algoritmos, pues, están desarrollados por personas que tienen vías. Es decir, una de las cosas que encontró IBM es que incluso las máquinas que están aprendiendo, aunque no saben mucho, ya traen vías de los diseñadores, de manera que se dieron cuenta en un estudio interesante de Estados Unidos de que muchas máquinas de apoyo al reclutamiento ya traían un bias hacia las universidades Ivy, de la Ivy League en Estados Unidos, y entonces escogían a los de ciertas universidades con ciertos hombres con cierto nivel y con ciertas habilidades y de ciertas universidades. Y entonces se preguntaban, oye, pero sí, nosotros,
por supuesto.
Sí, no hemos entrenado esto, entonces, ¿cómo es que trae tanta desviación? Pues los desarrolladores, que en su mayoría hicieron un estudio y en su mayoría eran hombres.
Entonces,
le heredan el bias a la máquina y la máquina aprende a aprender ya con desviaciones. Y no. Eso rompe, ya cierro ahora, yo sé que hablo mucho. Sorry, soy profe, es mi negocio. Pero en ese momento, entonces, se rompe el paradigma de la promesa de que la IA iba a ser neutral en términos de discriminación, cosa que parece que es contrario a lo que estábamos imaginando, ¿no? Trae ideas bien interesantes. Es lo que entre comentario y pregunta, ¿cómo lo ves, Juan Carlos?
Mira, eso que comentas, de hecho, es muy interesante. Se llama sesgo de similitud. Así se llama. O sea, esto es una vez que aprende la máquina, okay, a que ciertas personas de X o Y universidades son mejores que otras, ahí se queda, ¿no? Fíjate que hace tiempo también platiqué con una persona que es muy experta en la parte de QA, ¿no? De testing. Y me decía que cuando automatizas demasiado una prueba, tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque si por algo, ¿no? Con demasiada automatización, lo que puede pasar es que llega un momento en que no se da cuenta de que hay un error, ¿sí? A la hora de hacer el testeo. Y lo único que hace es repetir constantemente el error, en vez de darse cuenta que hay un problema, ¿no? Entonces, reitero, creo que esa es la parte en donde el ser humano definitivamente no va a poder ser reemplazado. Creo que estamos viviendo una revolución industrial a nuestra medida, pero en este caso sería, yo lo llamaría revolución tecnológica. Y era también la invitación que les hacía cuando estaba dando la charla. Es, otra vez, ¿qué sí puede hacer el ser humano? Enfocarnos en eso. Creo que los trabajos o los puestos de trabajo van de un futuro no muy lejano van a estar más enfocados en el tema de creatividad, por ejemplo. Sí nos va a venir a quitar mucho trabajo repetitivo y manual y trará, pero creo que es una buena oportunidad que tenemos los seres humanos para evolucionar. O sea, cómo desde nuestra trinchera, cómo desde nuestra industria, ¿no? Podemos ser más creativos, podemos generar más valor. Sí, creo que ese es el ejemplo. Y también hay un tema importante, hay que ayudar a la inteligencia artificial, ¿no? Si ya sabemos que mucho del tema del reclutamiento y selección tiene que ver con este motor de búsqueda, ¿no? Search Engine. Pues hay que ayudarle a la inteligencia artificial a que nos encuentre, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy buscando, yo reclutador, estoy buscando un project manager, por ejemplo, y en el currículum aparece PM o PMP, ¿sí? Y todavía no está la inteligencia, todavía no entiende que eso es un project manager, te lo va a discriminar, aunque sea un excelente candidato, ¿sabes? Claro. Entonces, hay páginas también, yo igual si quieren después les puedo mandar la info, en donde yo lo que hago es agarro la descripción del puesto, la copio, la pego y me sale cuáles son las 5 palabras más mencionadas en esa descripción de puesto. Y esas 5 palabras tienen que estar en mi currículum. Sí, sí. Si es project manager, sí. la más, o sea, la que más aparece, tiene que estar project manager en mi currículum. Entonces, tengo yo que ser más estratega, ajá, a la hora de buscar trabajo. Otra vez, tengo que tener más creatividad, ¿sí? Y efectivamente, eso que mencionaba Alejandra del tema de la discriminación, yo no lo vería como discriminación, es una simple selección, ¿sabes? ¿A qué me refiero con esto? Me tocó una vez reclutar gente que para un puesto necesitaban levantar de peso muerto 20 kilos, ¿no? Ajá. Me parece que iban a estar manejando pues una grúa, etcétera. O sea, físicamente necesitaba tener una cierta...
Había un requisito físico, pues.
Exactamente. Entonces, pues eso no es discriminación. O sea, es la selección, es lo que yo necesito para el puesto, ¿no? Oye, pero es que yo soy más inteligente, tengo un doctorado, sí, pero para este puesto en específico no necesito el doctorado. O sea, qué padre que tengas doctorado, qué padre que seas muy inteligente, pero para este puesto en específico. Y eso no es discriminación, es parte del proceso de selección, ¿no? Y ya por último, y para también dejar hablar a los demás, en la inteligencia artificial creo que es súper importante tener en cuenta que hay un uso y hay un abuso. ¿Sí?
Okay. Sí, sí, sí.
Hay que saber hasta dónde usar la inteligencia artificial para nuestra conveniencia como seres humanos. Cuando abusamos de ese poder es en donde vienen los problemas, ¿no? No podemos dejarle al día de hoy todo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Lo platico, no voy a dar nombre de la empresa, pero una empresa que de aseguradora en Estados Unidos que despidió a todos los agentes de seguros y dejó todo en línea, ¿no? Toda la inteligencia artificial, los chatbots contestaban. La empresa quebró. Entonces, un indicador muy fuerte de decir todavía no le podemos dejar todo el proceso a la inteligencia artificial, definitivamente se van a seguir necesitando los seres humanos.
Buenísimo. Sí, y además necesitamos el contacto con la gente. Claro, ¿no?
Tú hablas al seguro a quejarte, ¿no?
Ah, o sea.
No, que te digan sí.
No, claro.
Y a resolver, es muy difícil que un bot te resuelva cuando hay muchas opciones, ¿no? No sé, yo también estoy de acuerdo con esto.
Hay una característica, bueno, yo que soy muy, muy ingeniero, además de sistemas, entonces los algoritmos me encantan, la identificación de patrones. Entonces, habemos ciertas personas que podemos identificar un patrón y saber qué responder, simplemente, ¿no? Entonces, hace poquito di una charla a unos chavos estudiando tecnologías, ¿no? Y me preguntaron, oye, ¿una certificación vale o no vale, ¿no?, para curricular algo? Mira, ¿qué significa que te certifiques? No, pues que tienes el conocimiento. Pues sí, pero ustedes son estudiantes. Les dije, ¿cuántos exámenes, que es un tipo de certificación de tus materias, has respondido, has pasado y no tienes ese conocimiento? Entonces es diferente y encontramos las maneras de pasar un examen, ¿no? Entonces si le encontramos el modo a la inteligencia artificial, pues vamos a pasar, aunque no sea necesariamente que tenga los skills. Y si no hay una persona, un humano con el cual entrevistarme, entonces el día que alguien decida, como esto que dices, abrir la inteligencia artificial para que lo siguiente que sabes es que tienes un nuevo empleado, pues va a haber gente que va a saber cómo pasar la inteligencia artificial, de cómo pasar el examen, porque finalmente tiene preguntas y respuestas pregrabadas y dice, si me dijo Project Manager, palomita, ¿no? Siguiente pregunta. Y a lo mejor no es cierto. A lo mejor lo leyó en el currículum, pero ¿cómo sabe que el currículum dice lo correcto, ¿no? Entonces, tiene pros y contras. Como tú dices, hay que saber poner nuestro currículum para que nos encuentren. Pero entonces entra un tema y también tuvimos esta plática de integridad, ¿no? Entonces le voy a poner cosas que no son ciertas, nada más para que me encuentren, que muchos lo hacen también. Entonces se pone interesante, ¿no?, todo el tema. Tiene que haber una persona para hacer un filtro en algún punto. Y luego ya el debate sería, bueno, entonces ¿está ayudando la inteligencia artificial? O si de todos modos hay que hacer la chamba, de todos modos hay que entrevistarlos, de todos modos hay que ver cuáles dejó afuera para ver si debían estar adentro. Entonces no está ayudando mucho. Ya, nomás pongo ahí un montón de preguntas en la mesa. A ver qué opina Roberto.
Perdón, si tengo el micrófono abierto.
Sí, ahí lo tenés.
Mira, no quisiera yo trivializarlo, pero a veces verlo de manera, o sea, a veces trato de sobresimplificar, espero no estar haciendo esto. Yo ahora ya no me sé los números telefónicos de las personas más cercanas. Uh-huh, o sea, me sé uno o dos números telefónicos. Y antes quizás dominaba 10, 15 números telefónicos, ¿no? El fin de semana tenemos un desafío entre la familia para acordarnos de los domicilios entre los hermanos, por ejemplo. Y resulta que no sabemos el domicilio de los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos lo estamos ya accediendo mediante dispositivos electrónicos, inteligentes, exactamente. Entonces, por supuesto, hay quienes podrían decir que eso ha deteriorado cierta capacidad de retención o memorización, en mi caso, por ejemplo, sobre ciertos números y cosas así. Si lo ponemos en contexto, me hace dependiente de mi teléfono móvil si quiero moverme del punto A al punto B, de manera que si se me descarga el teléfono móvil me encuentro indefenso. Y entonces ya no puedo marcar el número de teléfono o no puedo llegar al domicilio porque entonces... O tendré problemas para repetir esta información. Si no, es algo súper mecánico, ¿no?, lo que estoy comentando, pero si nosotros lo quizás hacemos una extrapolación a las cuestiones de la inteligencia artificial. Hay cosas que la inteligencia artificial puede reemplazar, creo yo, en nuestro trabajo y que puede ser cuestionable que reemplace, pero ese, pero la digamos que la capacidad que va a reemplazar quizás no es tan necesaria o está en evolución de desaparecer. Lo digo así, es decir, oye, es que ¿qué tan importante es que yo me sepa los números telefónicos hoy en día, o que sepa hacer la raíz cuadrada en algoritmos en un pizarrón? Yo sabía hacer raíz cuadrada hace muchos años, ahora ya se me olvidó porque uso la calculadora. Ahora es complicado que alguien me pida o que yo necesite hacer una raíz cuadrada. Pienso que en términos de la inteligencia artificial iremos encontrando también este punto. Por supuesto, yo la puedo utilizar para hacer la tarea o para hacer un reporte que debería hacerlo yo, pero entonces me ahorro un montón de tiempo y mejor lo escupe el bot. Y le pongo 2-3 datos. Creo que el reemplazo que está haciendo pudiera no ser tan saludable, porque entonces yo, al no hacer el reporte, no capto la información que debo reportar, por lo tanto no sé ni siquiera lo que estoy reportando, por decir algo así, y al momento de tomar una decisión ejecutiva puedo meter la pata y tróncales, ¿no? La riego. Lo mismo podría pasar en el aprendizaje, no me voy a meter en el aula porque de eso ya hemos hablado, pero sí en la parte de la profesión. Es decir, yo siento que tendremos que seguir identificando cuál es esta parte relevante del proceso cognitivo, ¿no? Que es la toma de decisiones en función de una serie de recomendaciones. Ahora, muchas recomendaciones nos va a estar dando el bot de IA sobre procesamiento de niveles enormes de información que nos podría tomar tiempo. Pero al final, nosotros como seres humanos tenemos que tener el poder de poder, tenemos que poder decidir con la información que tenemos a la mano. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento y delegamos la decisión o delegamos la cognición o delegamos, como dice Juan Carlos, el desaprendizaje o el discernimiento, entonces iremos perdiendo una capacidad central que sí es importante, ¿no? A lo mejor para mí, por ejemplo, como Roberto, no es importante haber perdido la capacidad de sacar la raíz cuadrada. No importa. No me hace diferente. Pero si pierdo la capacidad de hacer sumas y restas mentales, sí me voy a ver afectado, porque cuando voy al supermercado, cuando voy al mercadito a comprar los tomates y la cebolla, y no sé sumar y restar, puedo estar en problemas si no traigo mi móvil o si no, a lo mejor no lo puedo sacar en ese momento. Y yo necesito hacer, para muchas cosas, necesito hacer operaciones aritméticas rápidas, simples. Esa capacidad no la puedo perder. Esa creo que es irreemplazable. Sin embargo, la raíz cuadrada te la puedo delegar a la calculadora, no hay problema. Creo, yo iría tanteando, le indico, perdón por expresión tan trivial, yo le iría tanteando el agua a los camotes sobre cuáles son esas capacidades que puedo yo decir, ok, mira, no importa si la pierdo, no soy menos humano si la pierdo, pero esta, por ejemplo, a la de decidir si esta persona pudiera insertarse de manera saludable en un entorno con otras personas para poder trabajar, o sea, personas con personas, seres humanos, ¿no? De carne y hueso. Uh-huh. Eso no se lo puedo delegar a la inteligencia artificial porque voy a meter la pata de una manera radical. Es así como que lo que me viene a la cabeza.
A ver, Brenda.
Gracias, Armando. Estoy, pues, reflexionando al respecto, pero pues creo que coincido en eso que dice Robert de tantearle el agua a los camotes.
Hay que crear ese algoritmo para la inteligencia artificial.
Sí, o sea, se le llama inteligencia artificial, pero pues en realidad no es de que, bueno, ya me arrojó esto y a eso es a lo que le voy a hacer caso, ¿no? Y ya con esa información voy a actuar. Creo que aquí pues igual coincido y seguramente pues todos nosotros en que al final nuestra manera de reflexionar o discernir o tomar una decisión, pues depende obviamente de nosotros. Igual podemos equivocarnos o no, pero estamos utilizando una herramienta para quizá agilizar tiempos o tener la capacidad de, en lugar de ver quizá, no sé, 50 currículums, pues veo 100, ¿no? Gracias a esa herramienta, y con eso voy trabajando, voy avanzando para cumplir lo que necesito cumplir. Y al final esto sigue mejorando también, ¿no? Sigue mejorando, sigue cambiando, se sigue perfeccionando, al igual que nosotros, y también nuestras capacidades para a lo mejor analizar más rápido, detectar más rápido, y con eso pues seguir adelante con, como lo mencioné, con lo que tenemos que lograr.
A ver, Ale.
Yo estoy pensando muchas cosas desde que hablaste, hermano. Desde hasta pensé en Star Trek, de cómo Kirk
Claro, burla el examen.
Burla el examen.
Lo reprograma incluso.
Ajá, o sea, desde eso hasta lo que siempre he dicho, Debemos de hacer que la inteligencia trabaje para nosotros y nos ayude a nosotros a hacer nuestro trabajo más eficiente. Entonces, si podemos tener una base de datos de posibles personas que pueden trabajar conmigo de ahí tomo el primer filtro, pues me va a ser mucho más fácil mi trabajo, ¿no? Voy a ser mucho más eficiente en lo que hago porque no voy a llamarle a 100 personas, quizás solo le voy a llamar a 30 después de que preseleccioné, por así decirlo, o filtré con la inteligencia, ¿no? Entonces, voy a poder encontrar más rápido quizá la persona adecuada para el puesto porque voy a quitarme cosas que pueden ser repetitivas, que pueden ser muy laboriosas, pero que la inteligencia sí puede ayudarme. Entonces, pues eso, como dicen, tantear el agua a los camotes.
Ya va a ser el próximo algoritmo de inteligencia artificial.
Pero con
el tanteador de agua de los camotes. Ándale.
Pero con cierta información de
deep learning.
¿Cuándo sí y cuándo
learning,
no?
Exacto. Camote learning. Okay. A ver, Juan Carlos, ahorita se me ocurrió algo muy interesante, pero a ver, Juan Carlos, ¿qué opinas de todo esto?
Fíjate que bueno, eso que comenta Roberto me digo que comenta también Brenda y Alejandra, me trajo a la mente una anécdota de Henry Ford. Uh-huh. Sabemos pues quién es Henry Ford, el fundador de Ford Motor Company. Digo, una vez que estaba él en un juicio, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona que lo estaba incriminando, ¿no? Y lo que quería probar este señor era que el señor Henry Ford era una persona muy inculta. Entonces empezó a preguntarle la fecha de la independencia de Estados Unidos, le empezó a preguntar la fecha de la guerra civil de Estados Unidos, o sea, como cosas más históricas. Y efectivamente el señor Henry Ford no sabía esto, no tenía ese conocimiento en la cabeza. Pero lo que contestó él fue algo... pues ahora sí que una respuesta bastante inteligente, pues le dijo, bueno, ¿y para qué necesito llenarme la cabeza de toda esa información? Si con el simple hecho de presionar un botón tengo alguien que venga con la respuesta correcta. Entonces, creo que ese es el enfoque. O sea, la inteligencia artificial, como bien comentaba Roberto, oye, pero es que ahorita ya no me sé los teléfonos de mis hermanos y esto y lo otro. Bueno, pero eso a ti en qué te va a ayudar a resolver los problemas del día a día, ¿sí? Claro. O sea, creo que ese más bien es el enfoque, el saber qué información sí me va a ayudar a agregar valor y la que no, inteligencia artificial, toma, gracias, ¿sabes? y pienso que en la historia de la humanidad son ciclos. Ahorita nos está tocando vivir ese cambio ese cambio cíclico, ¿no? También si gustan lo pueden buscar. Cuando recién salió la calculadora, hubo asociaciones de matemáticos que decían que la calculadora va a volver más idiota al ser humano. Okay. ¿No? Entonces, y cómo era posible que una máquina va a suplir al hombre y tal, lo mismo que está pasando ahorita, pero en aquel entonces con la calculadora. Y la realidad es que no, o sea, la calculadora no vino a suplir al ser humano, vino a darle más, vino a potenciar al ser humano, ¿no? Entonces creo que otra vez, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial nos ayude a optimizar el tiempo? Y cómo hacemos de la inteligencia artificial una herramienta de trabajo, eso es todo, ¿no? Y estamos en un punto en donde nos subimos al tren o nos vamos a quedar. O sea, la inteligencia artificial ya está. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, desde noviembre del 2022 OpenAI hizo público ChatGPT. Entonces, no, o sea... No
llegó para quedarse, pues.
Ándale, o sea, no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces, otra vez, creo que la mentalidad de nosotros sería, o más bien la invitación sería a cambiar ese paradigma y esa mentalidad de decir cómo puedo hacer de la inteligencia artificial una herramienta que me ayude a optimizar mi trabajo para generar más valor.
Buenísimo. A ver, voy a poner sobre la mesa para cerrar, a ver, también algo que creo por lo que no empata, digo, es relativamente nueva, literal, va a cumplir 2 años, o sea, 2 años es bien poquito, es muy muy poquito para una tecnología, nada más que está evolucionando rapidísimo, pero creo, siento yo que algo que podría no estar empatando y por qué la inteligencia artificial no nos está encontrando a la gente correcta, es porque los puestos están diseñados para colaboración, para trabajar con personas. Pero entre más surja o la tecnología se expanda, la misma inteligencia artificial o las herramientas se vuelvan más tecnológicas y tú no necesites a personas interactuando con personas, tal vez el perfil psicológico no sea tan relevante como sí lo es, y solo el perfil técnico lo es, y una prueba completamente automatizada te podría decir, esta persona es adecuado para este trabajo completamente automatizado, ¿no? O sea, la prueba automatizada me dice que la persona puede desempeñarse correctamente en un trabajo automatizado. Es decir, donde un skill suave pues no es realmente requerido, ¿no? Por lo tanto, no necesito que alguien lo evalúe en un skill suave. Entonces, digo, y lo planteo así, pues, bueno, ya les he dicho que escribí un libro no futurista, y en mi futuro, pues todos, realmente el trabajo de las personas es operar un equipo, ¿no? Y quien hace el trabajo es el equipo, solo le agrega la inteligencia real al equipo, pues para saber supervisar que lo esté haciendo bien, manipularlo, dirigirlo de alguna manera, pero el equipo hace el trabajo físico, hace todo el esfuerzo, hace todos los cortes, las posiciones, todo, y la persona es la inteligencia real detrás del equipo, ¿no? Pero no hay interacción entre personas, digamos, de alguna manera. Y nomás lo dejo así, ¿qué opinan? ¿O me paso?
Pues yo para digamos, para cerrar ya, yo pondría, a lo mejor juntaría, más que tomar tu idea, a lo mejor le añadiría otra más, y es respecto precisamente de la incorporación de este nuevo paradigma tecnológico, ¿no? A lo largo de la humanidad, como dice Juan Carlos, ha ido llegando tecnología que causa disrupciones, ¿no? Llegó la imprenta, cambió un montón, llegó el internet, llegó el automóvil, claro. Llegó la producción en serie de Henry Ford, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos paradigmas, de esas introducciones, ha creado cambios interesantísimos en la humanidad. Sin embargo, yo quiero poner sobre la mesa una cuestión, y es que en términos digitales, la incorporación tecnológica está creando un nuevo grupo de desplazados, y son precisamente las personas que no tienen acceso a la tecnología. Y una de las cuestiones que hemos ido notando es que la tecnología se mueve tan rápido, la tecnología digital, que la distancia entre los que tienen acceso y los que no tienen se va triplicando cada N tiempo. Es decir, hay más desplazados y la distancia entre quienes tienen la oportunidad porque tienen un teléfono móvil de cierta capacidad y las que no lo tienen, o tienen acceso a IA pagado, por ejemplo, y otros no. Esto está creando unas brechas importantísimas entre los que pueden y los que no pueden. La historia de la humanidad está marcada por esto. Una de las preguntas que yo pongo sobre la mesa precisamente ante la incorporación de la IA en el ámbito del reclutamiento, ¿no? Y de buscarle un estilo de vida a alguien y además satisfacer la necesidad de una empresa, es si no estaremos en el umbral de cambiar esta tendencia, y es decir, utilizar la tecnología digital no para que incidentalmente se creen nuevas brechas, sino al contrario, que la inteligencia artificial nos permita llegar a más personas que no tienen, que de otra manera no podrían acceder a este puesto empresarial, por ejemplo, ¿no? Oye, es que normalmente si yo utilizara la tecnología tradicional, pues tendrían estas personas acceso a esta oportunidad. Pero aplicando la nueva tecnología puedo abrir más posibilidades, no solamente para que más personas lo puedan hacer, sino además para que las empresas tengan más y mejores opciones, ¿no? Porque mientras más puedan acceder, pues mejores opciones hay. Es un cuestionamiento que yo pongo sobre la mesa porque, como dice Alejandra, dijo, la tecnología está cambiando de una manera tan rápida que si nos vamos por la tendencia que hemos tenido, vamos a tener unas brechas entre los que pueden y los que no pueden, abismales en muy poco tiempo. Y yo pondría así como esto subrayado, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado los que estamos de alguna manera opinando o trabajando, utilizando la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que tenga el efecto negativo contrario. Ahí viene la doble negación, ¿no? Que esta vez afecte mucho menos de lo que ha afectado la incorporación tecnológica a aquellos que no tienen la capacidad de acceder a ella o la oportunidad.
A ver, Juan Carlos.
Mira, lo que comenta Roberto es muy cierto, está habiendo una brecha muy, muy grande. Pero entonces, otra vez, la invitación, y es otro término interesante, hay algo que se llama reciclaje laboral.
Ándale.
Es esta parte de reciclaje laboral es precisamente cómo cómo me adapto yo persona, me adapto a lo nuevo que está llegando, cómo hago un reskilling de mi perfil profesional. Por ahí digo, y a lo mejor estoy metiendo gol, pero IBM tiene un programa que se llama Reskilling 2030, es gratis. Ajá. Okay. En donde hay cursos de inteligencia artificial, hay cursos de Big Data, Analytics, claro. O sea, y es gratis. Y es precisamente, ellos quieren en el 2030 hacer ese reskilling de personas, de 30 millones de personas. Entonces, la información está a un clic de distancia. Y reitero, de hecho hay un libro que se llama ¿Quién se ha llevado el queso? De Spencer Johnson. Es de los clásicos.
Sí, sí, buenísimo.
Pero creo que la enseñanza de ese libro es, o la pregunta sería, ¿a dónde va el queso de mi industria, no?
Claro.
¿Hacia dónde va la tendencia de mi industria y qué necesidades, qué características, qué problemas voy a necesitar resolver de aquí a unos 3 o 4 años? Porque no podemos decir de aquí a 10 años, porque efectivamente está cambiando tan rápido todo que no podríamos tener una visión de aquí a 10 años, pero sí por lo menos unos 3 o 4 años. ¿Qué necesidades, qué problemas, qué valor puedo yo agregar en 3 o 4 años a través de lo que sé? ¿No? Entonces, ese sería esa capacidad de resiliencia y de cambio, creo que va a ser una de las habilidades más importantes para poder realmente generar valor en el mercado laboral actual.
Me encantó reciclaje. Se me vinieron muchas ideas a la mente. A ver, Brenda, Allen, para cerrar, un último comentario. Brenda.
Ah, gracias. Yo quisiera preguntarme cuál sería una recomendación para la gente que se encuentra buscando trabajo y aplicó mediante, no sé, a lo mejor LinkedIn. Creo que LinkedIn es una de las herramientas o plataformas más utilizadas. ¿Qué recomendación podrías tú hacer, Juan Carlos, para estas personas?
Interesante. Creo que LinkedIn también está pasando por un momento de mucho cambio. Y efectivamente está teniendo ese tema, ¿no? De esa cierta discriminación. O sea, ahorita, al día de hoy, te podría decir, inclusive hay una licencia que es de LinkedIn Recruiter, y en donde ya te dice qué candidato hace match o no con la descripción del puesto. O sea, te dice, tiene un 80% de probabilidades de que sí te conteste, ¿no? O un tanto por ciento de probabilidades de que sí te conteste la persona. Pero lo que está haciendo es, ¿qué tanto usa la persona la herramienta?
Claro, claro.
Sí, entonces realmente, o sea, entonces, a ver, ¿me está ayudando a evaluar al perfil de la persona o qué tanto usa la plataforma?
O como usuario de LinkedIn.
Ándale, yo te diría a esa gente que está buscando trabajo y aprovechando y no, pues que está este tema de la inteligencia artificial, es interactuemos todos en LinkedIn lo más que podamos, tratemos de generar valor dentro de la plataforma, y si sí, tropicalicemos nuestro currículum con las descripciones de puesto de cada trabajo. O sea, al final encontrar trabajo es un trabajo. Ajá. Y creo que también a veces nos falta estrategia, ¿no? O sea, no es nada más mandar cursos, sino ver exactamente otra vez, hacer un análisis de mi persona, de mi perfil profesional. A lo mejor me aviento rápido el comercial. Hay un libro que se llama Ahora descubra sus fortalezas, de Marcus Buckingham. Este señor hizo un estudio de más de 2 millones de personas y clasificó cuáles son las 35 o 34 habilidades que le dan éxito a los directivos. Entonces, se llama Gallup, es de Gallup. Por ahí estaría interesante que todos hiciéramos un análisis de eso para saber cuáles son nuestras 5 principales habilidades y sobre eso entonces tropicalizar nuestro perfil hacia el mercado laboral. Entonces, todo es cuestión de estrategia, todo es cuestión de técnica y por qué no, pues de motor de búsqueda. Saber utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor.
Claro, claro. Oferta y demanda. A ver, Ale.
No, es que no tengo nada más que decir, la verdad. Muchas gracias, Juan Carlos. Es que sí, lo último que dijiste es tal cual, el cierre perfecto para esta plática. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Aprendí mucho.
Sí, trae un placer. Muchas gracias. Yo también aprendí mucho de ustedes.
Pues de hecho, se nos fue volando nos fue volando el tiempo. Y pues nada, agradecerte, Juan Carlos, Roberto, Alejandra, Brenda. Yo me quedo así como pensando en muchas cosas. Espero que todos los que escuchan este podcast sigan el consejo. Es un buen consejo, es un consejo de marketing, ¿estás de acuerdo, no? Ponernos donde nos vean, básicamente.
Literal.
si los reclutadores están usando LinkedIn, yo le digo LinkedIn, creo que así le decimos los que no hablamos bien el inglés.
Yo también le digo LinkedIn.
Es este azulito con
se entiende.
Una...
Está bien.
Se entiende, sí.
LinkedIn. Y pues sí, trabajar, fíjate que no la veo, yo tengo bien desactualizado mi... Yo no estoy buscando trabajo tampoco, pero es un muy buen consejo. Échenle a la plataforma, suban todo lo que aprendieron, sus roles, todo lo que han participado ahí. Y pues gracias a todos por participar, por escucharnos. Y pues este fue su podcast, Innovando para ti. Nos vemos.
Adiós.